Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. 1:07 de este frío día. Martes 23 de diciembre, el día después a la lotería, a la salud. Estamos para contarles la información deportiva en el día previo a la Navidad. Hoy desde Sierra Norte, COPE Alanís, con mi amigo, su director, Rafael Dieguez, y Emi, el gran Emi, que es el que domina Sierra Norte y otras cosas. Y por cierto, Ocaña, que vamos a hablar con él ahora, está en Santa Marta de los Barros, y Víctor Fernández en Sevilla. O sea que estamos repartido el triángulo, que creo yo que les va a bastar para escuchar y actualizar, resumir lo que es la información deportiva de nuestra ciudad, con dos equipos que tienen distintas caras. El Betis, que está de vacaciones. Vamos a hacer un resumen del año en unos instantes con Oli, el gran Oli, y el Betis, que estaba atento al partido que quedaba para cerrar la jornada y ver cómo quedarían los números. Español, Athletic 1, en San Mamés, en el nuevo San Mamés, Español 2. ¿Es ya esto suerte? ¿Es una casualidad que el equipo de Don Manuel esté arriba? Ojo, porque es que le saca 5 puntos al Betis, ¿eh? Yo no sé si tiene mejor plantilla el Español que el Betis. Pero esto es lo que le resta al Betis en la nota, salir sobresaliente. Porque lo demás está en Europa, está en Copa del Rey. La junta fue un bálsamo, todo controlado, y el mercado de invierno pendiente de lo que pueda pasar. Pero ese apartado liguero le priva de esa nota sobresaliente para mí. Después le preguntaremos a nuestro compañero. Por eso digo que a 5 puntos del Español ganaba al Athletic Club. No sé cómo estará el Chingurri Valverde para pasar las vacaciones, pero vaya palo que le ha dado. Y 5 puntos le saca al equipo de Pellegrini, que como digo están de vacaciones. En unos instantes entramos con el resumen del Betis de este año, con las novedades, con Isco y demás. Y en el Sevilla es la otra cara de la moneda distinta. Es una, en titular, para mí, triste nota, porque es tan grande la afición del Sevilla, los sevillistas, que están aguantando muchísimo, muchísimo. Cada uno de una forma. Cada uno es de una forma de ser y cada uno lo aguanta pues como puede, ¿no? El Sevilla, que está con Almeida al frente de vacaciones hasta el 28 de este mes de diciembre. Después vienen, retoman, pierden los kilitos que hayan cogido con los asados, con los polvorones, lo clásico, ¿no? Y el 4 de enero, pues partido ante el Levante. Y a seguir. Para entonces, ¿le traerán un regalito a Almeida o dos? Yo creo que si Almeida tuviese un 9, que le hiciera más goles de lo que está pasando. No sé, hasta Rafa Mir, me acuerdo yo. Rafa Mir sería ahora, yo qué sé, el crack, arriba marcando goles. Pues bien, si le traen a alguien arriba, yo creo que el Sevilla podría respirar mejor, porque tiene un entrenador que creo que puede, con sus errores, como todo el mundo, que puede darle un poquito más. El Sevilla nota suspenso, una nota clarísima, ¿no? Ha perdido, pues, el año pasado, por ejemplo, en el contrato televisivo ha perdido 8,5 millones de euros. O sea que la cosa está bien. Y después estamos atentos, está Víctor Fernández muy atento, a lo que es la posible sanción a Marcao. La horquilla es entre 4 o 5 partidos por insulto y descaro al árbitro. En torno a esto que está pasando, y que solamente hay una cara, hay una voz, hay un corazón, que es el de Almeida, el que habla para tratar de defender lo que se puede defender. Accionistas Unidos piden más ayuda y contundencia contra la saña de árbitros y comités. Y asimismo piden protección para el míster, su entrenador, Almeida. Es un bonito detalle. Bueno, pues Rafa Carrillo Albornoz no se ha ido de vacaciones todavía, está ahí en la técnica, y tenemos la necesidad de comprar un coche, claro que sí. Si tiene tracción 4, magnífico. Si no la tiene, pues nada. En Sanlúcar la Mayor, que es el lugar donde en vez de ir uno a comer o a buscar arte, van a buscar coche. Porque allí está Gabri Motor con cada nave, con cada exposición. Magnífico para que usted se compre su coche después de ser atendido perfectamente por grandes profesionales que le piden qué motorización quiere usted, si hace muchos kilómetros, cuántos son de familia, para que el coche sea más grande, más chico, qué color le gusta, kilómetro cero, nuevo, seminuevo, y la financiación, que es importantísima, el coeficiente, los puntitos, eso para que usted se lleve una nota al mes que se pueda llevar. Todo eso ocurre en Gabri Motor, a quien le deseamos, a don Gabriel y a todo su equipo, a toda su familia, una feliz Navidad. Bueno, pues saludamos ya a nuestros compañeros, el más cercano, imagino yo que hay pocos kilómetros desde Sierra Norte, donde estoy yo ahora en Cope Alanís, hasta donde está Ocaña. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola a Emicaro.
Santa Marta de los Barros, ¿no?
Sí, señor. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Y le mando un abrazo a don Rafael, a Emi, que es un crack, y bueno, y a ti, feliz Navidad para todos. Claro que sí, por allí, que sí, ya estamos todos de ida y venida con los abuelos, con los suegros, y para que todo el mundo pueda disfrutar de la familia.
Hacer rasca por aquí, ¿eh?
Esto es tremendo, vamos, esto es tremendo. Yo creía que hacía frío en Sevilla hasta que he llegado aquí a Extremadura, Rafa.
Bueno, y Víctor Fernández, que se ha quedado en Sevilla. Víctor, muy buena.
Sí, Rafa, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Si te quiere venir por aquí, puede elegir. O te viene a Guadalcanal o te viene con a Tierra de Barro con Ocaña.
Muy bien.
Víctor, vamos con la actualidad de Sevilla, que pasa por, primero, la sanción ha marcado, ¿no? Los futbolistas están de vacaciones. El mercado de invierno, ya veremos qué es lo que pasa. Así, a modo de titular, ¿qué destacas?
Bueno, lo más interesante, que estamos esperando a la sanción de Marcao, que en principio competición tiene que fallar en el día de hoy. Se esperan varios partidos. Yo creo que Almeida no le quedará más de un partido. Después llegará el tema de los recursos. Bueno, es un foco de atención que hay en el día de hoy.
¿Un partido, dicho tú? ¿Uno?
No, Almeida. Almeida le quedará un partido, perdón, sí, y ha marcado, sí, lo que tú dices, ¿no? Cuatro, no sé,
cuatro, pero mínimo, ¿eh? Sí, cuatro mínimo.
Por el tema de... Pero bueno, yo no sé si eso es bueno o es malo. Algún aficionado que me esté escuchando, sí, algún oyente dirá...
No, yo conozco a uno que va a entrar después con nosotros, y dice que ojalá le echaran muchísimos partidos.
Claro, sí, exactamente. Y después, bueno, hay dos focos de atención. Uno, el que pues prácticamente nos persigue a diario y posiblemente en estos días se mueva algo, que es el famoso asunto de la venta del club, que eso va para largo, se están moviendo cosas. Y bueno, ya sabéis que en esto de las fiestas navideñas muchas veces se paran muchas cosas, porque hay muchos días de fiesta. Y la verdad es que está todo bastante parado, Rafa, porque el Sevilla no vuelve a jugar hasta el día 4, ¿no? Después me hablan de calendario cargado, va a estar 14 días sin jugar al fútbol, mientras que la Premier, por ejemplo, puede jugar a revienta caldera ahora durante los meses de Navidad. Todo va a centrarse, yo creo que más periodísticamente que gestiones reales, en el mercado de enero. No espero muchos movimientos, entre otras cosas porque el Sevilla está tieso como la varilla de un cohete. Tiene un montón de fichas, tienen que salir jugadores. Debería haber una venta importante, que no sé cuál, porque todo el mundo ve la salida de Agumé, Vargas, Juanlu. Bueno, ya veremos, ¿no? Yo no veo eso tan fácil para que lleguen, pueda llegar algún refuerzo. Este es un asunto que se va a alargar muchísimo, se convierte casi en una pesadilla diaria, porque yo creo que el Sevilla va a agotar el mes de enero, y si las cosas van como van, que es estar en una posición media y cómoda, no creo que vaya a haber mucho refuerzo. Lo que sí están buscando descaradamente es un delantero, porque arriba el Sevilla no tiene gol. Los goles del año 2025 asustan, te echan para atrás, y es lo que ha pedido Almeida, que refuercen el ataque.
Se cortó. Es lo más importante, ¿no? Creo yo, Víctor, el tema del mercado de invierno, pues en el Betis andan también igual. En el Real Betis Balompié se ha levantado el dedo hacia arriba en la búsqueda de un delantero, en la búsqueda de un futbolista de ataque. Eso sí, el Betis no tiene ninguna prisa, es lo que me dicen desde el club, que el que espere que el jugador de refuerzo esté aquí el día 1 de enero, después se va... ¿Perdona, Rafa?
No, nada.
Que te decía que en el Betis, Rafa, también están pendientes de la llegada de un delantero, que el que espere que esté a principio de mercado, pues yo creo que se va a equivocar, que quiere llevar las gestiones con paciencia. Tiene que ser algún jugador, posiblemente que venga cedido, que tenga cartel, pero que no esté triunfando ahora mismo en su club y a partir de ahí a ver quién sale, ¿no? A ver quién sale, porque parece que Pellegrini, yo no digo que haya le haya hecho la cruz definitiva a Giovanni Lo Celso, que no vaya a intentar darle una última oportunidad, pero todo indica que el jugador, el compromiso que tiene es muy bajo. A Pellegrini ya le pasó esto y un día tuvo un cabreo con Guardado y no le tembló la mano. También lo tuvo con Canales, grandes estrellas del Betis, y coincidieron todos en que el ciclo estaba terminado. Y está Giovanni Lo Celso Almansa a sí. punto de convencer al entrenador también de que el ciclo está terminado suyo.
Bueno, vamos a, con Oli, que en esta fecha pues tienes compromiso, saben ustedes que es muy familiar, muy cocinero, muchas cosas. Oli, ¿cómo estás y dónde estás? Muy buenas.
Muy buenas. Estoy aprovechando en el centro de Oviedo, que esto es una manifestación, porque yo suelo poner un regalo para toda la familia, para cada familiar. Yo pongo un regalo en Papá Noel. Yo soy más de Papá Noel que de los Reyes Magos. Pongo un regalito para cada uno. Uh-huh. Yo estoy.
Y no vea. Sí, pues la lista es grande, o sea que...
Sí, pues tengo...
Cada amigo que tiene
tengo.
Familia no vea, ¿no?
Además, la lista es grande, la herida es gorda. La herida es gorda, porque además lo hace antes de la rebaja, fíjate, eres un valiente, vamos.
Claro, y luego como a mí encima siempre me toca de anfitrión, porque vienen todos a mi casa, sí. que tengo una casa grande, y me viene toda la tropa, los sobrinos, los cuñados, entonces parece que estoy más obligado a dar regalos.
Bueno, pero y bueno, tú cocinas además, ¿no? ¿Tú cocinas también?
Cocina a mi mujer, que es de Polo Arena, como Eri Frade, y cocina de categoría, sí. del pueblo, y cocina muy bien, cocina ella.
Entonces está asegurado la fiesta y todo. Bueno, Oli, vamos a hacer un resumen del año del Betis, que yo le en la nota no le doy el sobresaliente porque le faltan puntos en la Liga. El Español, que volvió a ganar, ganó al Athletic. Esto ya no es una casualidad, esto no es un achaque, esto es una realidad lo que está haciendo Don Manuel con el Español. Le saca 5 puntos al Betis. Yo no sé si tiene mejor plantilla el Español que el Betis, yo no sé si se ha gastado más pasta o menos, pero le saca 5 puntos en este parón.
Sí.
Cuidado.
Yo te diría que, como tú, un notable, pero no de 8, de 7 le pondría yo, porque a mí me falta algún punto más, sobre todo en empates que se dejó con equipos que están abajo. Y yo te digo una cosa, yo ayer viendo el partido Español-Athletic Bilbao, que además tuve la oportunidad de ver el Athletic Bilbao contra el Oviedo en San Mamés, me parece que es el Athletic Bilbao más flojo de los últimos 20 años, y creo que es mejor para el Betis que el rival sea el Español que el Athletic Bilbao. Creo que al final el Betis, en cuanto vuelvan Rabat, Abde, suponemos que la recuperación de Isco, porque Isco no, el Betis todavía no lo ha tenido en toda la temporada, creo que el Betis tiene más potencial, bastante más, que el Español. Y no es cuestión de que el Español se vaya a caer, porque están con la flecha para arriba, se ve que es un equipo con mucha confianza, que están haciendo las cosas muy bien, pero se supone que la temporada se les va a hacer larga, ¿no? O sea que yo prefiero que el rival para esa quinta plaza, porque yo lo de la cuarta no la acabo de ver, Rafa, porque yo veo al Villarreal, que se ha tirado abajo de la Champions, se ha tirado abajo de la Copa del Rey, y va a estar centradísimo en la Liga.
Bueno, lo que es verdad que el Betis está vivo en las tres competiciones, y que le ha dado un regalo de Navidad muy bonito con ese 4-0 al Getafe. Portería cero que tanto le gusta a Don Manuel, 4 goles, goles anulados, la gente muy feliz. Pero el Betis en Liga no ha estado bien y por eso no le damos el sobresaliente, por eso tiene 5 puntos menos que tenía que tener que el Español. En Europa ha mejorado, pero le vimos el partido deseado, Oli, el último contra un equipo que pelea, que no es el mismo, está cabreado Bordalás, pero el Getafe es complicado. Y el Betis sale a currar desde el minuto 1, le da velocidad a la pelota, cosa que no hace en muchos partidos, que te aburre el ritmo ese trotón, y que hace un fútbol que es el que debería, el que los aficionados quieren, y lo hace. Pero al margen de eso, como equipo, vamos a ir con las valoraciones, Oli, como equipo, el juego desarrollado por el Betis... irregular, inestable,
sí, le ha faltado, Rafa, no estás de acuerdo conmigo, le ha faltado hacer partidos redondos como hizo con el Getafe, o sea, no acaba de...
Eso es.
En este primer tramo de la temporada, por decirlo de alguna manera, ver un partido completo,
Getafe,
te diría,
sabes,
Lyon, Olympique de Lyon y Getafe. En el resto siempre ha sido medio tiempo, un Betis muy de impulsos, de un momento bueno de Anthony, un momento extraordinario de Fornals o de Abde, y eso ha ido aguantando al Betis en la temporada hasta donde hemos llegado, ahora ya en Navidades, ¿no? Pero yo creo que otro día es, porque el Getafe es un milagro lo que hace Bordalás con el equipo que tiene, un milagro, y luego yo te añadiría una clave para mí, ¿eh? Ángel Ortiz y Ruibal son dos más que suman a la hora de robar, de morder, de apretar, de tener un buen compromiso con el compañero, de un espíritu solidario como equipo, y luego dejar que Fornals, Anthony y otros vayan decidiendo, o el buen momento de Cucho Hernández en dos goles, ¿no? Pero yo creo que sumó a dos jugadores que meten colmillo y piernas, y eso es fundamental.
Bueno, vamos por línea. Ya hemos hablado del equipo. No es un equipo, salvo ese partido, moderno, que ataque y que defienda en bloque. Es un equipo que se ha perdido en muchos partidos y que solamente ha sido a impulso. En fin, eso ya lo hemos dado bastantes veces. Pero en la portería, con Valle, Pau y Adriano. Empezó Pau, se lesiona, lo coge Valle y ahí está. Y Adriano, el último partido que juega de Copa, que es la Copa lo que le han dado, hizo un partidazo que salvó al equipo. ¿Ahí qué te parece? ¿Completo?
Yo creo que Valle se ha sentado en la Liga. Es verdad que ha aprovechado el momento de entrar cuando llegó la lesión de Pau. Pero yo creo que ahora ya la continuidad que le ha dado los partidos a Valle le ha dado ya su sitio. O sea, yo creo que es el portero de la Liga. Pau, me imagino que cuando se recupere tendrá la Europa League, que no es poca cosa, porque el equipo prácticamente está en octavos de final. Y luego Adrián, como dices tú, pues una sorpresa, hizo un buen partido en Murcia, y me imagino que lógicamente eso le va a dar la continuidad también en la eliminatoria de octavos a mediados de enero en la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que por ahí más o menos, en la portería está todo bastante claro ya.
Yo creo que no hay un portero que haya tirado la puerta abajo de la titularidad indiscutible todavía, ¿eh? Es la impresión que me da, que vale, no, que es un nivel medio, de acuerdo, sí, que no es un desastre la portería, pero que tampoco hay un portero que haya dado el paso.
Vallese, Pau, Ocaña, estoy contigo, que es un nivel muy, muy parejo, que tampoco da igual que juegue uno que juegue el otro, pero más o menos como en la Liga ya se ha sentado Vallés, yo creo que no se va a complicar la vida a Pellegrini.
Bueno, hablamos de la defensa. Para mí falta un dos que lo tiene. Y que para mí el lateral derecho del Betis es Ángel, para mí. Después, el Betis ha tenido lesionado a los dos centrales mejores, a Bartra y a Llorente. Ha tenido que hacer otros dos centrales, reajustar uno al lateral izquierdo y hacer Triquiñuelas. Para mí lo que ha faltado han sido los laterales, porque los centrales de los cuatro, los dos titulares sabemos quién es, pero por las lesiones, y los dos han dado la cara cuando los pivotes han jugado bien. Pero en líneas generales, tu defensa, ¿cuál sería?
El punto débil está en el lateral izquierdo. Y mira tú que Valentín, cada vez que juega, cada vez me gusta más ese chico, ¿eh? Lo veo que poco a poco está madurando y aprendiendo del oficio del lateral izquierdo. Y creo que el lateral izquierdo para mí es Valentín. Pero vamos, de forma clarísima. Los centrales, Llorente, creo que esos problemas musculares de no tener continuidad en partidos, el cuerpo se descompensa. Y Llorente creo que cuando no rompa por un lado va a tener molestias por otro. O quiero decirte que para mí la pareja son Bartra y Nathan, y luego a la derecha no tengo, es que no hay color. O sea, Ángel Ortiz, la disposición que tiene, la actitud, es que me gusta todo Ángel Ortiz. Cuando llega
carril
arriba
largo,
la puerta,
carril largo en defensa, en ataque.
Es de los que llega, levanta la cabeza y la pone con todo el sentido del mundo, porque hay veces laterales que la ponen por poner, él levanta la cabeza. Nada, ahí hay futbolista de largo. Esa es otra plusvalía como la del Niño Jesús, ya te lo digo yo. Otra plusvalía.
En el centro del campo estamos, Oli, entendemos que es donde mejor cubierto está el Betis. Tiene futbolistas de todo tipo, perfil para hacer la raya, defender y meter. Los tres últimos centrocampistas que están jugando están dando la talla. Vamos a hablar de Isco, a ver cómo se recupera y cuánto tiempo está jugando después en la recuperación. El centro del campo es quizás para ti la mejor zona, para mí es la mejor.
Bueno, yo de variedad diría, ¿no? Y yo te digo una cosa, a mí de Osa creo que hay ahí futbolista, le falta un poco ubicarse.
Ha sido el partido que necesitaba, sí, para que viéramos lo que este futbolista puede ser, ¿no? Porque hasta entonces estaba negado.
Porque tiene fuerza, ¿eh? Tiene físico, tiene una conducción hacia adelante, que a mí me recuerda a veces al Camavinga del Madrid cuando roba, que conduce y supera líneas con fuerza hacia adelante, y eso también lo tiene de Osa. Y le falta todavía encontrar algún golito de fuera del área de disparo, porque tiene una buena zurda y no está teniendo todavía la puntería, pero llega bien, tiene fuerza. Yo de Osa creo que es un jugador que va a ir poco a poco a más, y que hasta en el equipo titular lo veo, con Arrabá cuando llegue, y luego Fornals en la media punta. Por eso hablabais antes lo de Lo Celso, claro. El tema está en el medio campo. Ese. ¿Tú metes a Lo Celso en el lío o no?
Pero es que hay hay varias preguntas complicadas para ti. Lo Celso, para mí, un tema personal que él ha llevado por dentro. Él se ha visto que es más futbolista de lo que es y que no le han salido las cosas, y el entrenador lo ha ido quitando paulatinamente hasta que lo ha sacado en un cambio con 4-0, que eso es ya decirle al futbolista macho que ya sabes lo que hay. Lo Celso, ¿se puede recuperar o lo ves más ya con Messi en Miami?
Yo lo veo difícil de recuperar. Yo a Lo Celso, el ejemplo lo tiene cerca, que es Ruibal. Le falta la mitad de implicación y de compromiso a... No digo ya solo hacia los compañeros, hacia el propio fútbol y hacia él, porque la actitud de los últimos partidos, la gente ya se ha ido cansando un poco de él. Yo creo que Pellegrini también, porque sacarlo 3 minutos en Murcia, vamos. Puede sacar 3 minutos en Murcia a Pablo García o a Ángel Ortiz, pero sacar a Lo Celso...
Eso fue muy fuerte.
Cuando sacas un jugador de esa jerarquía, 3 minutos le estás mandando un mensaje, vamos, pero clarísimo. Eso es.
Pero Rafa y
está,
tío...
Estás muerto.
Sí, yo es que el tema de Lo Celso, me gustaría que analizarais las últimas 4 temporadas de Lo Celso. Es que yo creo que es un futbolista que va en retroceso desde hace tiempo.
Yo te diría el 2025, sí. Me acuerdo. En enero entra Isco. Cuando entra Isco, él se hace pequeñito, se mete ahí en un papel secundario de no pintar nada y empieza con las lesiones. Y de enero a junio, quiero recordaros que jugó la semifinal con la Fiorentina, pero el clave en esa semifinal fue Ruibal, pero la final es que no hizo nada, Lo Celso, no fue ni titular en la final de la Conference. O sea que el 2025 de Lo Celso es bastante flojo. No solo
y cual... la noticia está ahí, Rafa, la noticia es que si llegan 5 o 6 millones de euros, más lo que liberaría Lo Celso de fichas, el Betis estaría dispuesto a ver, por lo menos, la negociación.
Y más viendo de oso el partido que hizo.
Y que falta Isco todavía.
Claro, a ver cuándo llega, que yo creo que es el kit absoluto de la cuestión, ¿no? Si Isco va a llegar o no, porque si no el Betis tendría, bajo mi punto de vista, que acudir al mercado, ¿no? Esperar que llegue Anrabat. Ya cuando llegara Anrabat doblaría la posición, Anrabat Marroca, doblarían posiciones de Osa y Altimira, y claro, quedaría más liberado Fornal para ese puesto, ¿no? Pero desde luego, para dar el plus de calidad en los momentos importantes, da la impresión de que el Betis tiene que esperar a Isco o incluso acudir al mercado para reforzar.
Oli, ¿escuchaste la última pregunta que te hice o se cortó?
Se cortó. Dime.
La de Isco, tema importante para mí.
Mira, lo dices, es una lesión rara, porque hablan de un edema, y eso es, bueno, ya sabemos todos, cuando tienes una herida en la rodilla o la tibia, el derrame te baja al tobillo, pero que tenga mucho edema y que todavía eso no se haya, como decimos, drenado, ¿no? Como dicen algunos expertos, es extraño, ¿eh? Es extraño, y eso en la articulación del tobillo se hace difícil al correr, la cojera, pero bueno, yo creo que vamos, supongo, ¿no? Por lo que dicen, en 2 o 3 semanas... estará ya para estar con el equipo, ¿no? Y yo creo que, y tampoco pasa nada, oye, de momento lo que dice Ocaña, tienes alternativas, puedes poner, es que claro, el momento, es que la posibilidad que te da Ruibal ahí en la media punta, puedes poner a Adde cuando vuelva a la izquierda, Ruibal, yo que sé, en la derecha, Fornals en la media punta, y si no, de Osa en la media punta con Marroca por detrás. Sí. Yo creo que ahí tiene variedad, o no tiene variedad de cara al mes de enero que viene, que es el...
Es arriba.
De Copa es arriba, es el 9.
Ahora vamos arriba. Vamos a un tema. El Betis durante varias jornadas mostró que las bandas eran mortales. 2 estiletes con llegada, fútbol vertical y gol. Abde y Anthony, cuando Anthony ha jugado bien. Después, Anthony este año le está costando meterse, y yo ya que ya no es solamente el físico, sino que el físico se le ha subido al psíquico. Y que psicológicamente está un poquito medroso, está un poquito con temor a que no le salga la jugada que él prefiere. Y veo a Anthony que le hace falta algo, Oli, psicológico, para recuperarlo.
Le falta acercarse un poco a la versión de la temporada pasada. Si ha llegado, no sé, yo lo noto que le falta un poco de finura hasta con el toque de balón. O sea, incluso a veces te diría que no arriesga a regatear, o sea, juega el pase cómodo, a veces que le dan el pase el central o lateral derecho, se para y vuelve al pase de seguridad hacia atrás, como que ha perdido algo de confianza en el toque y en el desborde. Es verdad que luego como pasó con el Getafe, cuando le dan espacio y sale en vertical, esa oportunidad al equipo le viene muy bien, pero no acaba de tener el toque todavía, ni la jugada clásica de él que se va adentro, como hizo en Villarreal, hizo esos 2 goles, insiste en esa jugada, pero tampoco él, es como, no sé, es como el jugador de golf que ha perdido un poco el toque y no emboca y falla, y yo creo que le falta un poco y luego te digo una cosa, Anthony, ahí sí que lo noto yo en Anthony es mucho mejor con Isco, La segunda vuelta que hicieron los dos, Isco se venía sobre todo al perfil de él, asociarse con Anthony. Había una sociedad ahí que se entendía muy bien, le buscaba rápido Isco a Anthony, y ahora el equipo tarda un poco más en encontrar a Anthony también, yo creo, ¿no? Yo creo que el que más acusa la falta de Isco, yo creo, es Anthony.
Bueno, nos vamos arriba, nos vamos al gol, y ahí efectivamente es la posición. Hay un lote donde Bacambú y el Chimi deberían de estar, o están, en la rampa de salida. Vamos a ver si se suma Lo Celso, ahí el Betis hace dinero, y tiene que firmar. Para ti, ¿cuál es en el mercado de invierno la firma que tiene que hacer? La necesidad más importante.
El 9, lo tengo clarísimo. Bacambú, es que yo espero muy poco de Bacambú, y creo que además tiene que salir, y Chimi... Y de Chimi espero hasta menos de Bacambú, fíjate tú. Chimi sale y cuando sale hace cosas rarísimas. De copa, o sea, no ni está aportando goles, está más peleado en peleas absurdas. Yo a Chimi es que lo veo fuera de una dinámica de equipo. Y saliendo los dos, a Pablo García no lo acabo de ver de nueve. Me gusta más a Pablo.
Tampoco,
como ahí.
No,
lo veo más en la posición de Anthony, incluso hasta en la media punta, pero no de nueve nato. Así que yo un nueve, y te diría el perfil de nueve. Yo firmaría un nueve perfil 9-9 clásico, un Gonzalo del Real Madrid o una cosa así, ¿sabes? A mí me gusta.
¿Y si firma ese futbolista goleador, el perfil antiguo, claro, el 9-9, ¿qué hace con el Cucho?
Bueno,
pues es que va a poner uno cada partido,
es que,
Rafa.
Es que hay muchos partidos, porque la eliminatoria de octavos de UEFA van a ser dos partidos más. Que yo creo que ahí, hasta si se mete entre los ocho primeros, que creo que sí que lo tiene fácil para entrar entre los primeros, le va a tocar posiblemente un rival, bueno, no tampoco muy fuerte. Y luego cuartos de final y la Copa del Rey. O sea, yo creo que el que llegue va a tener un caramelo guapo, ¿eh? Porque yo creo que Cucho sería el delantero de la Liga, como sucedió la temporada pasada. Y el que llegue, posiblemente le darán la opción de jugarse cosas importantes, tanto en la Europa League como en la Copa del Rey, ¿eh?
Que por cierto, Oli, y con esto, que sé que pero no quiero dejar la temporada de.
Me queda una pregunta nada más, me queda una nada más.
Ah, perfecto, hazla, Rafa.
No, Oli, que sé que estás de compra y no te podemos. Además, lo has dicho todo. En las tres competiciones, imagínate que eres la vidente, estás echando las cartas, tengo dos velas por delante y te pido el ver el futuro. Europa, ¿qué puede hacer el Betis en Europa?
Yo percibo.
¿Hasta dónde puede llegar?
Y hasta en las alineaciones que ha sacado Pellegrini, creo que hay una mayor conexión este año a Europa, y te diría también a la Copa del Rey, que la temporada pasada. Veo el equipo más centrado, o sea, más con los cinco sentidos puestos en las competiciones cortas que en la Liga. Me da sensación. En la Liga, en algunos partidos, no digo que se haya dejado ir, pero acabamos. No acaba de estar redondo, de enganchar tres o cuatro partidos seguidos ganando. Y sin embargo, en la Europa League está fiable, las alineaciones, bueno, casi siempre me están gustando, no va el equipo tan desconectado como la temporada pasada en partidos de Conference, y es que a mí estar entre los ocho primeros, bueno, ahora yo creo que Pellegrini en la última rueda de prensa, que creo que fue después de Zagreb, ya lo dijo, ¿no? Ahora sí que él ve que hay que estar entre los ocho primeros, porque este año hay una cosa importante, Rafa, que cambia como novedad, que es, si estás entre los ocho primeros, el factor campo no se sortea, o sea, se sortea el rival, pero tú el se jugaría siempre el partido de vuelta en la Cartuja. O sea, el factor campo no se sortea ya. Pasas a cuartos, y si tú quedaste cuarto en la Europa League y el rival es el 12, el partido de vuelta se juega en la Cartuja. O sea, que el factor campo también juega a favor del Betis. Por eso yo veo al equipo conectado, y a mí, yo creo que huele bien la cosa de momento en la Europa League.
¿Y la Copa del Rey, qué es la que te queda?
Bueno, como el Rey ahora es, que es una cosa que no entiende nadie, que los clubes voten a favor de este formato de Copa del Rey, donde todavía vuelven a favorecer a los cuatro equipos de la Supercopa, que les tocan los cuatro equipos de primera red, que no entiende nadie. O sea, no sé cómo se puede levantar la mano en la Asamblea cuando llegue ese momento para seguir favoreciendo a los cuatro grandes, que les van ahora a colocar prácticamente
en cuartos
de final sin haber hecho prácticamente nada. Es una cosa que no entiende nadie.
Increíble. Bueno, alfombra roja, pasen ustedes hasta el final.
Pero es que no entra, vamos, no tiene ni pies de cabeza. Tú eres hoy el Betis o, no sé, el que sea, el Valencia, y tú a mí que me toque uno de los de primera red y me planto en cuartos de final con otro partido. Es que el Betis, con cuatro partidos, Rafa, está una final. Mira, el año pasado, os quiero recordar, en la Conference fue un desastre en la fase previa. Un desastre, ¿no? Estaremos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues el Betis hizo cuatro partidos buenos. Con cuatro partidos buenos estuvo en la final de la Conference, que fue el partido en Gante, en la vuelta, sí, que estuvo bien. El partido en la vuelta con los portugueses, con Vitoria.
Guimarães.
Sí, sí, en la vuelta, Ocaña. El partido de
la ida, no, la ida 0-0, la vuelta.
Exacto.
Sí, sí.
Con dos partidos, suma de los dos partidos de la semifinal de la Fiorentina, que estuvo bien el Betis, son cuatro partidos. Con cuatro partidos, el Betis jugó la final de la Conference. Y este año te puede pasar una cosa parecida. Tienes un buen cruce en octavos, estás ya en cuartos. Tienes el factor campo a favor y te metes ya prácticamente ahí en la semifinal, ¿no? Y yo la Copa del Rey no hay por dónde cogerlo, no lo entiendo.
Sí, señor. Bueno, Ocaña, ¿te queda alguna pregunta para Oli?
Nada, solo desearle una feliz Navidad a nuestro querido Oli y que ojalá este año tengamos algún viaje como el del año pasado, sí, acompañando al
seguro,
Betis, sí, en algún éxito, Oli. Sí, señor.
Seguro, ojalá. Seguro. Felicitaros a todos.
Está preparado.
Os quiero mucho, me tratéis muy bien, que os haga
nada,
mucha salud.
Es que te lo merece, Oli.
Yo no pido regalos y que disfruto mucho con vosotros. Si no estoy en tiempo de juego nacional, escuchando los partidos en Cope Más, estoy ahí conectado a tope con vosotros.
Que te lo agradecemos mucho, Oli. De verdad, que siga con... No te gastes mucho dinero con la lista. Venga, felicidades, feliz Navidad, Oli. Un abrazo muy grande. Bueno, Ocaña, qué grande es Oli, ¿no?
Grande, yo creo que ha hecho una radiografía muy buena del Betis, ¿no? Jugadores que todavía no están al nivel como Anthony, que le tienen que dar un plus. Evidentemente la terna espera a Isco, que debe ser el futbolista diferencial, pero que ahora todos tenemos la duda de cómo y cuándo va a regresar. El lunar del lateral izquierdo ahí atrás, y sobre todo cómo ha reaccionado Pellegrini, ¿no? Metiendo a jugadores con piernas, intensos, como Aitor Ruibal, como Ángel Ortiz, que anda el paso adelante, y creo que es una radiografía muy buena. Y estoy de acuerdo contigo, Rafa, la temporada en Europa es de notable alto para el Betis, la temporada en Copa del Rey, pues lógica, porque se ha enfrentado a equipos inferiores, y en Liga es donde está simplemente bien a 5 puntos del Español, aunque también ha abierto ya una brecha de 5 puntos con respecto a su perseguidor, el séptimo.
Bueno, pues hasta aquí la información del Betis, no queda más, están de vacaciones, lo dicho, hay que analizar ahora el Sevilla, en todo lo que hemos comentado al principio. De momento no hay noticia en torno a competición, a Almeida le puede quedar un partido y la horquilla para Marcao va más, entre 4 o 5. Ahora se lo contamos todo aquí, en Cope Más Sevilla, hasta las 2 de la tarde.
En Lago abrimos la puerta a la Navidad más mágica. Del 18 de diciembre al 4 de enero, vive un viaje inesperado lleno de sorpresas y momentos únicos para toda la familia. Únete al Club de los Disfrutones y descubre hasta dónde puede llevarte la ilusión. Este año la Navidad se celebra en Lago. Más info en lago.es.
En estas fechas tan señaladas, queremos recordar lo más importante: el hogar y la familia. Desde la Diputación de Sevilla avanzamos en un plan de vivienda pública para que tener una casa asequible sea una realidad en toda la provincia.
Viva donde viva, un hogar a tu alcance. Diputación de Sevilla.
Una semana llena de estrenos en Los Arcos. Musical El Grinch, El Cascanueces, concierto lírico de Navidad y un divertido show de burbujas interactivo. Además, visita nuestro tradicional empaquetado solidario con Amama, donde cada regalo se convierte en un gesto solidario. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
¿Pensando en las fiestas y cómo sorprender? Esta Navidad haz que sea inolvidable. Disfruta del aperitivo y sabor perfecto para tu mesa con Aceitunas La Sabrosita. Aceitunas La Sabrosita os desea felices fiestas y recuerda, no pongas aceitunas, pon La Sabrosita.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Esta Navidad, Clínica Dental Queralto y el Banco de Alimentos de Sevilla te invitan a sonreír con solidaridad. Trae 3 kilos de alimentos antes del 5 de enero y recibe gratis tu revisión y limpieza dental. Clínica Dental Queralto. Ilumina tu Navidad y la de muchas familias. Y recuerda, no somos franquicia.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Morube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
En Lago abrimos la puerta a la Navidad más mágica. Del 18 de diciembre al 4 de enero, vive un viaje inesperado lleno de sorpresas y momentos únicos para toda la familia. Únete al Club de los Disfrutones y descubre hasta dónde puede llevarte la ilusión. Este año la Navidad se celebra en Lago. Más info en lago.es.
1:42 de este mediodía, martes 23 de diciembre. Mañana es el día donde estamos todos juntos para celebrar la Navidad. Hemos hecho el resumen del Betis de este año, con esa nota que le hemos dado, que no llega al sobresaliente porque le faltan puntos en Europa. Y vamos a hacer lo propio con el Sevilla en unos instantes, con un invitado especial. Pero, Víctor, no hay noticia en torno a lo que son las dos sanciones, Almeida y a Marcao, ¿no?
No, de momento no. No sabemos si competición va a fallar a primera hora de la tarde o eso nunca se sabe, o incluso mañana por la mañana por el tema este de las fiestas navideñas. Pero bueno, en el momento que se sepa, pues lo comunicaremos, y el paso siguiente va a ser presentar el recurso pertinente con respecto a Marcao, sin lugar a dudas.
Un Sevilla que está de vacaciones, como decíamos, hasta el 28 de diciembre, porque el 4 de enero tiene un partido ante el Levante. Saludamos a Luis Cuerva, que ha hecho un alto en su agenda también navideña para estar con nosotros. Luis, muy buena.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien, no?
Estamos bien, estamos bien.
Mira, hace unos instantes te sacaba yo tu nombre porque cuando le preguntaba a Víctor por el número de partidos que le puede tocar a Marcao, Víctor dijo que hay una amplia representación sevillista que preferirían que a Marcao le tocase muchos partidos de sanción. Y me recordó la frase tuya, parecida a la tuya.
Los máximos posibles, si puede ser. Si podemos pedir. Sí. Porque la verdad que uno de los peros que yo le pondría a la gestión de Almeida es insistir en intentar poner a este futbolista y recuperarlo, cuando yo creo que tiene más que demostrado que es dañino para el equipo cada vez que juega, ¿no? Y sin ningún tipo de actitud y sin ningún tipo de animadversión personal, pero al final tenemos que mirar por los intereses de nuestro club, y la verdad que cada vez que juega, y está comprobado, terminamos perdiendo por los errores tan garrafales, que cuando no es una falta es una agresión y cuando no es un penalti. O sea, no, yo no lo veo un futbolista preparado para estar ahora mismo de titular en el Sevilla, aunque yo creo que no tenemos que incidirlo todo en él, ¿no? Yo creo que es simplemente una muestra del nivel que está mostrando el equipo, ¿no?
Luis, una nota suspensa en todo lo que está pasando, por lo que estáis pasando los sevillistas, pero lo deportivo, el polvorón se come dulce. No hay sombra dentro de lo que hay, que sería lo más cercano con esta plantilla, al susto de la segunda división. Sin embargo, con 20 puntos el equipo está ahí, de momento, tranquilo, ¿no?
Creo que no debemos de hacernos trampas al solitario pensando que podemos aspirar a mucho más que intentar librarnos de la quema, ¿no? Del descenso. Es algo que a principio de temporada lo hablábamos, y yo creo que el equipo que se ha encontrado Almeida este año es infinitamente inferior y peor al que tenía el equipo la temporada pasada, y creo que el técnico está saliendo a jugar los partidos, que yo creo con una forma muy equilibrada y luchando por los partidos. Lo que pasa es que al final siempre se comete el típico error, el típico fallo, que al final nos condena, ¿no? Y nosotros necesitamos 15 ocasiones de gol para meter una, ¿no? Entonces, al final, pues esos fallos nos están condenando.
Sí. Luis, la plantilla, la situación, el momento, ¿crees que puede haber... vamos a hablar primero de fútbol, ¿no? Del equipo y demás. ¿Puede haber mercado de invierno, hacer algo? No sé si han pedido un préstamo de 70 millones y ese dinero se puede utilizar para firmar a alguien.
Al final, la situación económica del equipo al final de esta temporada es mucho peor que la anterior, la que el año pasado tuvimos 82 millones de euros de pérdida y este año le hemos añadido 52 más, ¿no? Entonces, la situación económica dentro de lo que se puede atisbar apunta a que puede haber poco movimiento, si incluso no hay salida, ¿no? El único futbolista que quizás podamos tener en rampa de salida es Vargas, y lleva varios partidos que no está jugando desde que no pudo jugar el derbi, y es el único futbolista que pudiera tener mercado a nivel de volumen para poder dejar entrada que entraran otros, ¿no? creo que va a haber poco movimiento porque el presupuesto del Sevilla está encorsetado por la Liga. Por lo tanto, entiendo que poco movimiento puede haber, más allá de que pueda haber algún futbolista que esté libre en el mercado y que no compute para este tipo de movimientos, ¿no? Pero futbolistas importantes como los que el Sevilla necesita, creo que tristemente no vamos a poder acceder.
Sí, el Sevilla con menos 8.5 millones del pasado año por derecho de televisión. O sea, es que es como aquello del perro que todos se le devuelven y demás. ¿Almeida qué nota le das?
Almeida, bueno, yo le daría un aprobado. Al final creo que en el debe, creo que tiene el seguir contando con futbolistas que al final, oye, es meritorio, ¿no? Que él se le diga esto es lo que tienes para sacar al campo y que haga lo imposible porque participen, pero al final ha demostrado que otros técnicos no estaban equivocados, ¿no? Y que por eso los apartaban. Al final, jugadores como Januzaj, jugadores como Marcao, ¿para qué vamos a hablar de Niansud? O sea, son futbolistas que evidentemente ni están ni se les esperan. Al final tiene que tirar con los mimbres que tiene. Y creo que demasiado el hombre está haciendo de mantener el tipo y de estar haciendo una buena puesta en escena, ¿no? Porque los partidos últimos que hemos perdido, Sevilla ha competido. En Sevilla, el otro día contra el Madrid, por ejemplo, Courtois fue uno de los futbolistas más importantes del partido por las numerosas paradas que hizo al Sevilla, ¿no?
¿Entiendes que Almeida sea el que ponga la cara y la voz en todo y que nadie salga a ayudar al técnico del Sevilla?
Bueno, eso ya estamos acostumbrados, ¿no? Tristemente, al final siempre las cabezas visibles son las que van poniendo por en medio para quitarse los que tienen que dar la cara, ¿no? Y que son los que al final ocupan los cargos de administración y son los que tienen que salir a defender el equipo, más allá de temas arbitrales y más allá de una simple entrega a un señor que cumple 75 años de antigüedad como socio, ¿no? Yo creo que ya estamos acostumbrados a que en el equipo nadie dé la cara y bueno, pues al final es algo más que añadir a este triste devenir que tiene nuestro equipo.
Con dos bajas que se produjeron, el director general, adiós al psicólogo, que fueron protagonistas, sigue el afamado abogado al frente de todo, pero Luis, estamos hablando un año más del miedo del descenso, estamos hablando de una plantilla mala, estamos hablando de penalidades futbolísticas, y si entramos en las penalidades económicas, apaga y vámonos, o la situación del equipo, que a día de hoy, donde todavía no se ha terminado el año, bueno, se saben muy pocas cosas del futuro inmediato del Sevilla, que lo necesita con urgencia, y encima escuchamos que quieren hacer un estadio nuevo.
Sí, la verdad que creo que no se da pie con bola, creo que los mensajes que se mandan son contradictorios y erróneos, y al final la afición está letargada y sumida en una tristeza por no tener un referente y no saber hacia dónde va el equipo, ¿no? Aquí nadie habla más allá de contar milongas en cualquier tipo de rueda de prensa que se haga y se den datos que no se sabe de dónde salen. Nadie dice cómo se va a financiar el estadio, ¿no? Nadie sabe nada. No sabemos, ¿no? Por un lado se anuncian pérdidas, por otro lado se anuncian préstamos millonarios y por otro lado se está diciendo que en el 2027 se empieza el estadio, ¿no? Es algo totalmente contradictorio y que a los sevillistas de toda la vida y a los nuevos seguros pues nos ponen un poco los pelos de punta, ¿no? De qué tipo de gestión se está llevando a cabo cuando estás hablando de grandes inversiones cuando no tienes ni para comer todos los días, ¿no?
Y sin tener para comer, el presidente y vicepresidente siguen cobrando y la cosa sigue igual. Luis, hay una cosa que tú explicas, te lo escucho varias veces, no se lo escuchaba a nadie. Hacemos un figurado, un supuesto figurado, ¿no? Se vende el equipo, las familias perciben pingües beneficios, muchos se pueden poner millonarios, y se van con las manos limpias. Eso a ti no te cuadra. Eso, ¿cómo puede ser? Preguntas tú, ¿no?
Hombre, estamos hablando y haciendo lucubraciones de posibles operaciones de precios, de compras de señores que vienen de América, de socios del Sevilla, como son Antonio Lape y Federico Quintero, y todo está en el aire, y todo son cosas que se comentan en tu programa, que se comentan en otros programas, que en otro señor y le dice que le han contado que una persona muy cercana a los directivos actuales que está cerrado. Es difícil poder hacer una valoración cuando realmente no hay información cierta. Pero lo único cierto que tenemos es que el Sevilla lleva acumulado 200 millones de euros de pérdidas, que esas pérdidas las han generado los actuales gestores y que evidentemente estos gestores que están vendiendo el capital del Sevilla, entiendo que harán la negociación necesaria para que esas pérdidas que se han producido se restituyan, porque si no el club no va a avanzar. O sea, aquí por mucho que compren las acciones, si no hay una ampliación de capital que lo acompañe y que permita que el Sevilla pueda acceder a fichajes de nivel y por lo tanto elevar el nivel de la plantilla, es para nada que se venda el club. Entonces, quiero entender que los señores que van a vender lo harán pensando también no solo en la cartera, sino también en el devenir del club. Si se vende y se queda la situación patrimonial igual, estamos cambiándole el collar al perro, pero el perro sigue teniendo las mismas pulgas. Por lo tanto, quiero pensar, porque los señores que actualmente gobiernan llevan muchísimos años en el Sevilla, son algunos casi familias, y los conozco de toda la vida, que esto lo dejaran arreglado. Si no, me llevaré una gran decepción y hablaremos lo que haya que hablar de ellos, porque desde luego el Sevilla ahora mismo está sumido en una ruina absoluta y entiendo que irse de rosita dejando el equipo donde está metido, en el vacío en el que está, no le corresponde a ningún sevillista.
Me parece muy interesante y me parece muy muy justo, me parece muy brillante esa exposición que hace, porque la verdad es que no lo he escuchado en ningún sitio. Una más por mi parte, Luis, si yo te digo a ti que estás muy bien informado de todo, que eres sevillista de arriba abajo y de abajo arriba, y al que no lo recuerde, hijo de don Luis Cuerva, expresidente de Sevilla, en el cielo está, si yo te digo, Luis, que me comenta.
Te recuerdo también que el que dirige ahora mismo el club es hijo de un antiguo presidente de Sevilla también.
Sí, señor. Sí, pero con distintos, estamos en distintas...
Efectivamente. Efectivamente.
Luis, la pregunta es, si yo te digo a ti, te pregunto si es verdadero o falso lo que te voy a decir. ¿Me puedes contestar si los presuntos compradores, que ya no sé quiénes son?
Sí, Rafa.
Ay, se nos ha caído la línea de Rafa. Enseguida la recuperamos, pero creo Luis, tengo la pregunta que Rafa tenía ahí en el tintero, ¿no? Y es que si eres consciente o tienes datos de que el Sevilla, de que los accionistas importantes del Sevilla ya hayan podido recibir una determinada cantidad como señal de la posible, no segura, venta de las acciones dentro de poco tiempo. No sé, creo que Rafa tenía, era por ahí. Bueno, mira, ha vuelto Rafa y él mismo te va a hacer la pregunta.
Sí, Rafa.
Almansa. ¿Está por ahí Almansa? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida regresamos. Luis, dejamos la pregunta ahí en el aire y enseguida regresamos.
Perfecto.
En Cope Más Sevilla.
Estupendo.
Imagen y Santa Ángela de la Cruz están en obras y parcialmente cerradas al tráfico, pero Parking Imagen sigue abierto. Tus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, despreocupándote del coche. Acceso por Santa Ángela de la Cruz. Parking Imagen, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Te esperamos.
Bueno, aquí estamos. Disculpen los cortes por la lluvia, los tiempos y demás. Luis, la pregunta, sí. ¿La escuchaste la que te hice?
No, ¿sí? No, Ocaña me ha hecho una. Preguntándome si se han producido ya algún tipo de desembolso en
eso,
la operación.
Eso iba. Sí.
A mí la rumorología cercana a las personas que están ahora mismo gobernando me indican que sí. Y fuentes muy cercanas, pero simplemente son comentarios de calle. O sea, yo sí puedo entender que en este tipo de operaciones se realizan de desembolsos a cuenta, pues que se pueden poner en cuentas que están bloqueadas, efectos de cómo termine la operación, como compromiso de veracidad de la oferta. O sea, se pueden producir distintos desembolsos, aunque no lo hayan determinado de percibir los accionistas, ¿no? O se pueden dar señales a cuenta. Hay mucho tipo de operación que puede provocar un desembolso, pero que en la calle y muy cercano a ellos se está confirmando que sí.
Víctor, ¿alguna pregunta para Luis?
No, no, nada, simplemente, hombre, que esto, es que estoy ahora mismo paralizado con esto del desembolso, me he quedado...
No, sí, es que esa es la noticia.
Claro, claro, por eso, pero me he quedado un poco, o sea, que hablar de un desembolso es, no sé, yo no me atrevo, no sé nada sobre ese asunto y me he quedado así, claro, como
Víctor,
un poco...
Víctor, como he comentado, en una operación de compraventa se puede hacer un desembolso en una cuenta, creo que se llama, donde no se puede tocar el dinero, simplemente para mostrar el interés en la operación y la
seriedad
de los que están comprando y la seriedad. No tiene que ser que la hayan percibido, ¿eh? Se ponen en cuenta que están bloqueadas a fin del buen fin de la operación. O se pueden entregar como señales que después, si no se termina la operación, hay que devolver el dinero. Eso me costaría más trabajo de creer. Pero puede haber el desembolso, evidentemente, como compromiso de la intención, mira, del comprador.
Mira, Luis, me recibo varios cables. Me dice Rafael, he visto el Sevillanía de ayer y tengo claro que si yo...
¿Cómo, cómo? Rafa.
Estamos teniendo muchos problemas con la línea de Almansa, pero bueno, yo creo que ahí está la noticia del día. Esos rumores hay de que el compromiso de algunos compradores llega incluso más allá de las palabras, sino incluso haber podido hacer un desembolso que esté en alguna cuenta bloqueada como demostración de que la intención de compra es importante, y creo que sin duda nos hemos quedado con esa noticia del día. Don Luis Cuerva, muchas gracias. Que tenga usted
Luis,
una feliz Navidad.
Sí, Rafa. Sí.
¿Me has escuchado lo que te he dicho?
No, estabas hablando de un cable que te había llegado.
No, te estaba diciendo que me había llegado varios cables diciendo que, Rafael, he visto el Sevillanía de ayer y tengo claro que si yo fuera sevillista querría a un presidente como Luis Cuerva, o al menos con un perfil ya. Lo más cercano posible.
Bueno, aquí... Creo que la voluntad de todos los sevillistas es que esto resulte lo más beneficioso posible para el club y para la afición, y que creo que tenemos que dejar de vender humo, dejar de hablar de estadios. Vamos a preocuparnos de las cuentas del club, de sanearlas, de poder tener un equipo de nuevo competitivo y volver a ser el equipo que siempre hemos sido en Europa, ¿no?
Muy bien, Luis, un abrazo muy grande y feliz Navidad.
Igualmente, fuerte abrazo y feliz año.
Muchas gracias. Bueno, Víctor, pues nos vamos. El auténtico galimatías que tenemos en torno a la venta del Sevilla es lo que cada día nos quedamos así, de la misma forma. Oficialmente la Junta parecía que iba a aclarar algo, pero nada se ha aclarado y estamos pues en situación de espera, ¿no?
Efectivamente, en la situación de espera y bueno, y a ver las ventanas de negociación que se van abriendo en las próximas semanas y en los próximos meses.
Bueno, pues un abrazo muy grande para todos. Feliz Navidad. Mañana no hay programa. Que disfruten de la familia y de esta fecha tan entrañable. Gracias, como siempre, por escucharnos. Que lo pasen muy bien. Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Víctor. Un abrazo. Adiós. Lo dicho, gracias. Adiós.